Hello?
Hello, Sydney. I've been waiting for this a long time.
Prepárate para gritar en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines, ahora, clasificada R.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 29 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través en X, me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer un juez federal sentenció a Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, a 5 años de prisión. Fue encontrado culpable del delito de tortura contra 4 presuntos miembros de la banda Los Zodíaco, incluido el hermano de Israel Vallarta. Allí en los Estados Unidos, bueno, pues las autoridades judiciales ofrecen una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. El grupo parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo para dirigir el Senado a partir de este 1 de septiembre. Sustituye a Gerardo Fernández Noroña. La Sala Superior del Tribunal Electoral validó la elección de las salas regionales, con lo que dio por concluida la elección extraordinaria del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Geraldo Alckmin para fortalecer, él es vicepresidente de Brasil. Bueno, pues este encuentro tiene el objetivo de fortalecer la cooperación binacional en aspectos científicos, económicos y ambientales. Quedó conformada la lista de 25 jugadores de la selección mexicana que van a disputar los partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Le vamos a decir quiénes están en esta lista. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, confirma su visita a México, pero también estará en Ecuador. Será del 2 al 4 de septiembre. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, alertan que más de 315 personas han muerto de hambre en este enclave, entre ellas hay 121 niños. La actual temporada de lluvias ha favorecido la recuperación de agua en presas del sistema Cutzamala, que actualmente se encuentra en un 70.7% de su capacidad. Buenas noticias. La bebé abandonada, bueno, estas son malas. La bebé abandonada en los baños públicos en las inmediaciones de la estación Guam del metro de la Ciudad de México, pues lamentablemente perdió la vida luego de estar varios días hospitalizada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes que el monzón mexicano generará lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. La temperatura ambiente en la Ciudad de México para este viernes estará oscilando entre los 14 y los 16 grados centígrados como mínima y entre 26 a 28 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados y el programa hoy no circula para este viernes. Aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer se da a conocer que el exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, bueno, pues recibió sentencia por el delito de tortura, pero además tiene pendiente aún el proceso penal iniciado en su contra por el caso Rápido y Furioso. Juan Antonio, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El juez 13º de Distrito en materia penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, dictó sentencia condenatoria de 5 años, 3 meses de prisión a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, por ser penalmente responsable del delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, así como de uno de sus sobrinos y 2 personas más, supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco. El juzgador determinó que el exjefe policíaco cometió el delito con el fin de obtener información o una confesión, por lo que también se le condenó a que no podrá ocupar algún cargo público durante los próximos 5 años, por lo que la defensa del ex servidor público ya anunció que van a apelar este fallo. Junto con Cárdenas Palomino también fueron sentenciados Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdés Aparicio, 3 exagentes de la Policía Federal, quienes recibieron una pena de 4 años de prisión. Como se recordará, en 2020 se giró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas, ya que se le acusó de ordenar la tortura de 4 personas, entre ellos el de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de su sobrino Sergio Cortés Vallarta, en hechos ocurridos el 27 de abril del 2012. La acusación precisa que el indiciado, en su carácter de superior de elementos de la Policía Federal, autorizó para que les infligieran golpes que fueron propiciados con las manos, con las armas que poseían y las bolsas de plástico que les cubrían la cabeza y en algunos casos hasta toques eléctricos, acompañados de amenazas con el fin de obtener una confesión. Cárdenas Palomino fue detenido en julio del 2021, por lo que esta condena la concluirá en octubre del 2026, sin embargo, enfrenta otro proceso relacionado con la introducción de armas de fuego de manera ilegal al país. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez con este reporte. Y fíjese, allá en los Estados Unidos, las autoridades judiciales están ofreciendo una recompensa de $10 millones para quien brinde información que conduzca para la localización o captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, a quien apodan El Chapito. Él es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y es que Jesús Alfredo Guzmán es considerado como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia la Unión Americana. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se refirió a este bochornoso incidente ocurrido hace 2 días allá en la casona, en la vieja casona de Jicoténcatl, en el Senado de la República, en donde, bueno, pues Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, llega a las manos con Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, la presidenta Sheinbaum califica como lamentable y autoritaria esta confrontación, pero también reprocha que se acuse a su gobierno de autoritario, mientras que la oposición cae en la violencia ante las diferencias en espacios parlamentarios. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Lo que ocurrió ayer pues muestra la verdad lo que es el PRIAN. Ayer recordé yo un episodio de cuando era joven. Íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de economía que estaba pegado a la Facultad de Derecho. Y de la nada se dejaron venir unos porros. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria. Son el PRIAN, no se nos olvide. Son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Muestra lo que son. Un autoritarismo enorme.
Hello.
Hello, Sydney. I've been waiting for this a long time.
Prepárate para gritar en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines, ahora, clasificada R.
Y pues la resolución a golpes. de lo que podría haberse dialogado. Es muy lamentable que haya ocurrido esto.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, y hay que esperar, ¿no?, lo que ocurra el día de hoy, porque bueno, también habrá el día de hoy una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente en donde se va a discutir justamente esta gresca ocurrida en la sesión del miércoles, donde se estaba cerrando el periodo de sesiones. El PAN ha dicho que no va a acudir a esta reunión, pero el PRI dice nosotros íbamos a estar ahí. Y bueno, hablando justamente del PRI, ayer pues algunos miembros de este partido político marcharon, cerraron el Paseo de la Reforma, marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Monumento al Caballito. Pues esto fue en apoyo justamente a su dirigente nacional, Alejandro Moreno. David Galván, tú tienes más información, buen día.
Lo que comenzó como una concentración de apoyo en la Diana Cazadora al dirigente nacional de Tricolor, Alejandro Moreno, luego de la discusión con el senador Gerardo Fernández Noroña, que terminó en lo físico, se convirtió en un poco organizado mitin político del también senador priista frente a la Torre del Caballito en pleno Paseo de la Reforma. Ahí, frente a más de 1.600 simpatizantes, la mayoría de la Confederación Nacional Campesina y militantes del Estado de México y algunas delegaciones de la Ciudad de México, Moreno Cárdenas volvió a retar a la 4T, al tiempo que llamó a generar un frente unificado contra lo que llamó la dictadura de Morena.
Que la sociedad civil lo tenga claro, este no es un tema de partidos, este es un tema del país. Convocamos a construir un gran frente opositor, uno solo, para enfrentar a Morena, para ganar en el 2027 y para sacarlos de la presidencia de la República en el 2030.
¡México! Los manifestantes comenzaron a llegar a cuentagotas a la glorieta de la Diana Cazadora, primero en combis de Naucalpan, luego en microbuses de Coacalco, algunos del PRI CDMX a pie. Pero el grueso del grupo fue el contingente campesino de la CNC, que obligó a cerrar la circulación de Paseo de la Reforma después de las 10:30 de la mañana. Posteriormente avanzaron lentamente. Bajo indicaciones del secretario de organización de la dirigencia priista, Jorge Meade, a paso lento llegaron a la columna del Ángel de la Independencia y metros adelante llegó en una motocicleta Alejandro Moreno para tomar la vanguardia de la marcha que hasta ahora encabezaba la presidenta de la CNC, Leticia Barrera.
Un barbaján, un corrupto como Fernández Noroña, con esta bola de narcodictadores como Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué mensaje se manda a la política internacional?
Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y bueno, en lo que tiene que ver con el Senado de la República, ayer el grupo parlamentario de Morena eligió a quien va a ser, a quien va a dirigir los trabajos, más bien, del Senado de la República a partir del próximo 1 de septiembre, y esta responsabilidad recae en la senadora Laura Itzel Castillo. Sara Pablo, tú tienes más información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Por unanimidad, senadoras y senadores de Morena eligieron a Laura Itzel Castillo como propuesta de su grupo parlamentario para presidir la mesa directiva de la Cámara Alta. Para la vicepresidencia quedaría Verónica Camino Farjad y como secretarias Mariela Gutiérrez y María Cantún. En un primer mensaje, Laura Itzel Castillo aseguró que conducirá los trabajos legislativos con institucionalidad, sin abandonar sus principios ni su trayectoria de izquierda.
Que yo voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras la trifulca que protagonizaron el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Laura Itzel Castillo señaló que se debe privilegiar la política y adelantó que hará valer el reglamento.
Bueno, yo considero que la política debe de ser un vehículo civilizatorio. y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, vámonos con Andrea Meraz, porque ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluida la elección extraordinaria del Poder Judicial. La sala superior de este tribunal, bueno, pues validó justamente la elección de salas regionales y de esta forma, bueno, pues ya se pone fin a este proceso. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el primer proceso electoral judicial. Entre acordeones, falta de recursos administrativos, económicos y operativos, influencia prohibida de partidos políticos y casillas anuladas por irregularidades.
Se resolvieron 5.561 asuntos, de los cuales 975 fueron en la etapa de resultados electorales. Nuestra labor se trató, como siempre, de acercar a la justicia a quienes buscan su cobijo, brindar certeza y seguridad jurídica que produzca como resultado el Estado de Derecho y la paz social. Este día ponemos punto final y damos definitividad a los resultados de la votación emitida.
En el último día legal para concluir el proceso electoral judicial en el INE y el tribunal se otorgaron constancias y triunfos a diversas candidaturas. El órgano jurisdiccional confirmó el triunfo de Sergio Díaz Rendón como magistrado de la Sala Monterrey, a pesar de haber sido señalado como deudor alimentario. También otorgó la magistratura a María Guadalupe Vázquez Orozco tras anular más de 200 casillas en las que se evidenciaron irregularidades. Mientras tanto, en el INE se entregaron 20 constancias de mayoría a candidatos que habían sido declarados inelegibles por su promedio en licenciatura o especialidad. La consejera presidente del instituto también defendió y reconoció el trabajo para sacar adelante la elección.
El INE cumplió y cumplió bien. Sacamos adelante un proceso en un tiempo récord, sacamos adelante el proceso con un recurso limitado, sacamos adelante el proceso con una estructura que no tenía la experiencia en el conocimiento del Poder Judicial.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, mientras tanto, el INE también hizo las últimas asignaciones de cargos judiciales a candidatos que en una primera instancia habían sido descartados, pero que el Tribunal Electoral pues también había ordenado reconocer como ganadores. Oiga, ¿y usted en qué utiliza su tiempo? El INEGI dio a conocer ayer justamente una encuesta, la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, y escuche nada más lo que resultó de esta encuesta. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
En nuestro país, las mujeres siguen destinando más horas a la semana al trabajo que los hombres. De acuerdo con el INEGI, en 2024, las mujeres dedicaron 61.1 horas semanales al tiempo total de trabajo, mientras que los hombres, 58 horas. De acuerdo con los resultados que arrojó la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024, las mujeres dedicaron 66.8% del tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas y los hombres, el 33.2%. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, destacó que las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, mientras que los hombres 18.2 horas. La brecha fue de 21.5 horas.
Esto implica que las mujeres dedicaron el doble de su tiempo total de trabajo a actividades domésticas, de cuidados, comunitarias, voluntarias y de producción de autoconsumo, en comparación con el tiempo que los hombres destinaron a esas mismas actividades.
Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, resaltó que el año pasado las mujeres dedicaron en promedio 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.
Las mayores brechas se observan en el tiempo que se destina a cuidar a menores de 0 a 5 años, las primeras infancias, ¿no? Entonces, ahí vemos una brecha de 9.4 horas más que destinan las mujeres que los hombres. Y también en el otro extremo, ahora con cuando hay presencia de personas con enfermedades, ya sean crónicas o temporales o personas con discapacidad, las mujeres destinan 5 horas más a la semana que los hombres al cuidado de estas personas.
Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre de Stefano, anuncia una iniciativa denominada Un Viernes Muy Mexicano, que busca impulsar las ventas en comercios de barrio y familiares, por lo que el último viernes de cada mes habrá ofertas. Esto es más o menos que será un como un mini Buen Fin, ¿no? Los negocios que quieran formar parte de la iniciativa, de esta iniciativa, bueno, pues pueden registrarse en el sitio web www.viernesmuymexicano.com.mx. Repito, esto tiene el objetivo de impulsar las ventas en comercios de barrio y familiares. Pues esta iniciativa denominada Un Viernes Muy Mexicano. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la cuarta jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 2 centavos a la compra y en 19 pesos con 12 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una ganancia 0.86%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones arriba 0.16%, el Nasdaq también con ganancia 0.53%, y el Standard & Poor's con tendencia positiva 0.32 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron, fue la última jornada de esta semana, la de este viernes, y bueno, pues están cerrando con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 77 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya está lista la lista de 25 jugadores de la selección mexicana que van a disputar los partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur. Cuéntanos, mi querido Beto, ¿quiénes están en esta lista? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana presentó su lista de 25 elementos para la fecha FIFA del mes de septiembre, donde enfrentará a Japón y Corea del Sur. Destaca el regreso de Irving Lozano a las convocatorias, mientras que Guillermo Ochoa sigue ausente. En la UEFA Champions League se realizó el sorteo de la primera fase, donde veremos partidos muy interesantes, como el del Paris Saint-Germain ante Bayern Múnich, además del Real Madrid contra el Manchester City. En el Abierto de tenis de Estados Unidos, lamentablemente la mexicana Renata Zarazúa terminó siendo eliminada en un juego realmente dramático. En la NFL, los vaqueros de Dallas dejaron ir a uno de sus mejores elementos, como Micah Parsons, quien estará con los empacadores de Green Bay, mientras que en la Fórmula 1 está por finalizar la primera sesión de prácticas de cara al Gran Premio de los Países Bajos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández, porque hay información importante sobre la recuperación de agua en el sistema Cutzamala. Enrique, buen día.
Luego de las intensas lluvias de la temporada, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que al 26 de agosto el almacenamiento total de las tres principales presas que integran el sistema Cutzamala, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, ha alcanzado sus niveles más altos, al ubicarse en un 70.7% de su capacidad total. Este nivel equivale a 552.93 millones de metros cúbicos de agua. La Conagua señaló de notable estos niveles alcanzados. Señaló que el Bosque alcanza el 61.7% de su capacidad. Valle de Bravo se sitúa en 78.8% y Villa Victoria presenta un 63%. Ante esta recuperación, la Comisión Nacional del Agua implementó medidas estratégicas de operación en el manejo hídrico, destacando la inyección de agua a la presa Valle de Bravo y un control riguroso de sus extracciones, garantizando así el suministro de agua potable y atendiendo las necesidades agrícolas en la región que abarca los límites del Estado de México y Michoacán. También se puso en marcha una estrategia de ahorro y uso eficiente del agua en colaboración con autoridades de la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. En unos segunditos más regresamos contigo para que nos digas cómo va a estar el clima este viernes. Vámonos, mientras tanto, hasta Veracruz. Allá, bueno, fueron asesinados Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas, y también su hijo. Cuéntanos, Ana Lilia Velázquez, buen día.
¿Qué tal, auditorio? Efectivamente, la mañana de este jueves, el exalcalde de Las Minas, el priista Melquiades Alarcón Caro, fue atacado por desconocidos. Los hechos se registraron en el entronque de la carretera Somaloacan y Pueblo Nuevo. Alrededor de las 8 horas, desconocidos armados dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables. En el lugar se contabilizaron cerca de 40 casquillos repercutidos. Al momento no hay detenidos. Cabe mencionar que este crimen se suma al del exalcalde también de Jalcomulco, Gilberto Ruiz Chivis, la semana pasada. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velázquez.
Gracias, Ana Lilia. Bueno, el colectivo Siguiendo Tu Rastro con Amor Zacatecas informó el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida en el municipio de Guadalupe el 25 de junio de este año. Y bueno, pues vámonos nuevamente con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Te saludo, Enrique, buen día.
En las siguientes horas se prevén lluvias intensas en las zonas de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. También lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche. Precipitaciones únicamente fuertes para Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones climáticas se deben principalmente al monzón mexicano, circulaciones ciclónicas en niveles medios, los remanentes de Juliet y la onda tropical número 27 que se desplazará sobre el sureste mexicano. Por otro lado, se espera que la onda tropical número 26 deje de afectar al país. También va a prevalecer la onda de calor en 5 entidades del territorio nacional, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Rápidamente, bueno, pues aprovecho para saludar y agradecer a todo el auditorio que nos sigue a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, quienes nos siguen también en todas las plataformas de Grupo Fórmula y a quienes interactúan diariamente todas las mañanas en el canal de Grupo Fórmula Oficial en la página de YouTube. Bueno, pues ya muy activo el chat. Saludos al usuario Munex, a Ismael Rivera, Maribel Lara, a Jorge Frausto Leiva, a Francisco Cruz, a Eduardo Villagrán. Muchos saludos y muchísimas gracias de verdad por seguir este espacio informativo. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que El Rey, la canción de José Alfredo Jiménez, bueno, pues será reconocida como la canción de todos los tiempos por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La ceremonia será el 16 de octubre en Miami, en la edición número 12 de los premios La Musa. Ahí está la canción del Rey, de José Alfredo Jiménez. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Que te comprenda, pero sigo siendo...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
El decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado entra en vigor y ya no se puede importar a México con carácter de temporal calzado terminado, porque están dañando a nuestra industria. Seguramente vamos a ver muy pronto el incremento en la producción mexicana y eso nos da mucho gusto.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer anuncia que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se frena el régimen de importación temporal de calzado, esto debido a que se ha detectado un uso incorrecto del programa que permite la entrada definitiva de zapatos sin el pago de aranceles e impuestos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 29 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Es cosa de días para que inicie la discusión del paquete fiscal 2026. Y la duda es hasta dónde podrá cumplir el gobierno federal su promesa de no subir impuestos. A más tardar el 8 de septiembre, el titular de Hacienda, Edgar Amador, entregará a la Cámara de Diputados la propuesta. Y el reto para Morena es definir cómo aumentar los ingresos que están muy rezagados respecto del gasto que ejerce la 4T. porque a los programas sociales que dejó como herencia fiscal el gobierno anterior, ahora se suman los múltiples proyectos de infraestructura que no está claro cómo se van a financiar. La preocupación en el sector privado es que Hacienda se vaya por la ruta fácil de exprimir todavía más a los contribuyentes cautivos del ISR o aumentarles la carga fiscal con el IEPS a las empresas de siempre. De Tin Marín.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Ayer finalmente se confirmó que a partir de hoy, la senadora Laura Itzel Castillo, hija del ingeniero Heberto Castillo, prestigiado referente de la izquierda en el país, presidirá la Cámara Alta. El grupo parlamentario de Morena la eligió por unanimidad a propuesta del senador Félix Salgado Macedonio. Su llegada a la coordinación de los trabajos legislativos se da en un contexto donde los saldos de la gestión de Gerardo Fernández tuvieron un alto costo tanto para el Senado como para Morena, por lo que cobra especial relevancia la operación del legislador guerrerense que hizo su propuesta para garantizar la cohesión al interior de la bancada oficial, sobre todo de cara a un año legislativo donde se discutirán importantes iniciativas que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum, como la de extorsión y la reforma electoral.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Noroña no pudo haber comprado su casa con una hipoteca porque el terreno es ejidal. Tampoco pudo ganar 188 mil pesos mensuales de YouTube. Si recibió aportaciones, fueron ilegales. Quizá Alito lo agredió, pero él tiene una larga historia de agresiones a los demás.
Bajo reserva en El Universal.
Nos cuentan que la confirmación de la visita a nuestro país del secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, se empalmó con los preparativos del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El próximo lunes, nos dicen, habrá un acto público austero para hacer el balance de 11 meses de su administración. Y después sostendrá una reunión privada con todo su gabinete ampliado, pues se prevé que al día siguiente, o a más tardar el miércoles, reciba al representante del gobierno de Donald Trump. No es lo mismo preparar un informe para el público nacional que una lista de logros en temas en los que presiona fuertemente la Casa Blanca.
Trascendió en Milenio.
Que Emiliano González, el hombre que se interpuso ayer para defender a Gerardo Fernández Noroña en la gresca de la permanente y salió tundido, no es trabajador del Senado ni aparece en el listado de asesores, aunque sí recibe honorarios del erario como camarógrafo y trabajador eventual al servicio exclusivo del saliente presidente cameral, y tuvo viáticos por 103 mil pesos cuando acompañó este año a su jefe a la segunda conferencia parlamentaria sobre diálogo interreligioso en Italia.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Artículo 19 ha documentado 51 casos de acoso judicial contra medios y periodistas en solo los primeros 7 meses del año, lo que equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada 4 días, lo cual manifiesta un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión. Han sido sometidos a esa forma de agresión 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y 12 medios de comunicación. Un puñado de casos podría tener justificación. La enorme mayoría son formas de censura e intimidación. Ahora se ha descargado una campaña contra nuestro colega y amigo Mario Maldonado. Todo el apoyo para Mario y también para Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti y Pepe Cárdenas, los tres últimos agredidos por Fernández Noroña.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El miércoles, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, hará su presentación en sociedad al ser el orador central en la Comida de los 300 de Raúl Ferráez. Será su primer contacto y su primer mensaje tras su toma de posesión el lunes por la noche.
Confidencial, en El Financiero.
Cuentan los azules en San Lázaro que no todo está resuelto sobre quién asumirá la presidencia de la mesa directiva en el Palacio Legislativo. Además de Kenia López Rabadán, la más sonada por su trayectoria y por ser hoy vicepresidenta, revelan que alzaron la mano la zacatecana Noemí Luna, coordinadora, y la jalisciense Paulina Rubio. Es más, afirman, por lo difícil que se antoje el periodo de sesiones que se avecina, hay la intención de algunos de postular hasta Federico Dorin, conocedor del reglamento y del oficio parlamentario. Tan no está seguro el cargo para nadie que lo resolverán al final, sábado o domingo.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Agenda lista tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para este 1 de septiembre. Adelantó que ese día no habrá conferencia mañanera, pues a las 11 horas en Palacio Nacional ofrecerá un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno ante los gabinetes legal y ampliado. Además de empresarios, medios de comunicación, indígenas, trabajadores y representantes de universidades. Por la noche, a las 22 horas, va a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Corte.
José Luis Sánchez Macías.
Fue el senador Félix Salgado Macedonio quien propuso a Laura Itzel Castillo para presidir la mesa directiva del Senado de la República, electa por unanimidad de los senadores morenistas. Muy buen acierto del legislador guerrerense, quien, conocedor como pocos de Morena, sabía que solo alguien con el respeto y trayectoria que tiene la hija de Berto Castillo era lo que se requiere para conducir los trabajos de la Cámara Alta y unificar a la bancada morenista, sobre todo después de la catastrófica gestión de Fernández Noroña.
Rosones en la razón.
Ya se verá si alguna acción calma la cólera que ha surgido entre morenistas y priistas tras el episodio violento ocurrido el miércoles en la sede alterna del Senado. Y es que ayer Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, después de dar una conferencia para arremeter contra el morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de patán, barbaján, coyón y corruptazo, se sumó a la marcha de cenecistas para exigir presupuesto al campo y de paso llamar a la oposición a crear un frente contra el gobierno de Morena. Enfundado en una camisa roja con su apodo, Alito pidió a los partidos opositores no tener miedo para enfrentar lo que dijo es una ofensiva gubernamental que quiere callar las voces contrarias al régimen y la persecución política en su contra. No pasó mucho tiempo para que legisladores morenistas exhibieran en las benditas redes la pobre convocatoria que esa movilización tuvo. Sigue la animosidad a tope, así que hoy pendientes.
Será en 24 horas.
Nos comentan que entre las propuestas de la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano se plantean el salario mínimo de 10 mil pesos, agua para el futuro, un plan nacional de paz, las 40 horas laborales y un México sin discriminación. Más allá de los proyectos, los emecistas dejaron en claro que no caerán en falsos debates. Jorge Álvarez Maínez, su dirigente nacional, afirmó que la valentía y la cobardía no tienen nada que ver con actos de agresión física. Vaya mensaje que envió el líder naranja a Alito Moreno.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La decisión de la armadora japonesa Nissan de cerrar sus operaciones en el estado de Morelos tiene impacto social, económico y también político para la entidad. La fecha límite es el último día de marzo del año que entra, y por eso el gobierno de Margarita González Arabia exige a la armadora claridad en su negociación con los trabajadores que, se dice allá, tienen asegurada su chamba hasta diciembre, pero no más. Todavía hay vacíos informativos en temas centrales, como la liquidación o la posibilidad de ser recontratados en otra planta de la empresa. Al interior del sindicato hay voces que piden emprender movilizaciones, y por eso se busca que las negociaciones no pierdan la civilidad.
Desbalance en el Universal.
Luego de la llegada de políticos como Gerardo Fernández Noroña, nos platican que los 55 mil habitantes de Tepoztlán carecen de acceso a servicios financieros, lo que limita el desarrollo de una comunidad donde 45% se encuentra atrapados en la pobreza, según el último conteo del extinto Coneval. Los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que presidirá Ángel Cabrera Mendoza a partir del 1 de septiembre, señalan que el municipio de Morelos contaba en junio con apenas una sucursal del Banco del Bienestar y dos de la banca privada, una de BBVA y otro de Banco Azteca. Nos recuerdan que el dinero llama dinero, por lo que quizás los nuevos vecinos hagan rentable el pueblo mágico. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Rápidamente le comento que nos están reportando un incidente vial, esto en la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Canal de San Juan. Este problema vial, bueno, pues ya está generando afectaciones al tráfico vehicular, porque además, bueno, pues se encuentra muy cerca de donde se están llevando las reparaciones del socavón, que de acuerdo a la jefa de gobierno Clara Brugada tendría que quedar listo ya el próximo domingo. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Escala choque entre Casa Blanca y la Fed, luego de que el presidente Donald Trump decidiera destituir de la Reserva Federal a Lisa Cook. La gobernadora afirmó que demandará al mandatario por su acción y consideró que es solo una medida para controlar el Banco Central. En más información, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visita México el martes con temas como lucha anticárteles. También encontramos: Tesoro de Estados Unidos endurece vigilancia a bancos ante nexos con narco y lavado. Por último, prohíbe México la importación temporal de calzado terminado. Publican decreto para proteger industria local.
Reforma.
Recibe 500 mil pesos en donativos ilegales. Acumula Noroña dinero extra por transmisiones en vivo. Viola ley por ingresos fuera del Senado. No los reporta en su declaración. También encontramos: va Fiscalía General de la República contra cerebro de la estafa maestra. Después de una investigación de 8 años, la Fiscalía General de la República solicitó nuevamente a la Justicia Federal una audiencia para imputar y solicitar la vinculación a proceso de Emilio Zevadúa González, su testigo colaborador y presunto artífice de la estafa maestra, por el delito de enriquecimiento ilícito. En otra información, alerta a Estados Unidos de lavado de mafias chinas. El Departamento del Tesoro llamó ayer a las instituciones financieras de Estados Unidos a estar alertas ante el amplio número de transacciones ligadas a redes de origen chino que ayudan a cárteles mexicanos para el lavado de dinero y que pudieran representar cientos de miles de millones de dólares. En otra información, amarga a México tráfico de azúcar. El contrabando de azúcar de unas 40 mil toneladas al año que ingresan desde Guatemala a México es parte de la crisis que padece el sector agroindustrial de la caña, advirtieron empresarios del rubro.
El Universal.
Ahora Sheinbaum y Alito intercambian reproches. La presidenta llama porro al dirigente priista al señalar que el altercado en el Senado muestra lo que es el PRIAN. Moreno le responde que no se meta y que se dedique a gobernar. En otra información, fomentará el diálogo y debate respetuoso en el Senado. Laura Itzel Castillo, hija del histórico Heberto Castillo, será la nueva presidenta del Senado a partir del 1 de septiembre. En otro tema, remate Fast Track los bancos sancionados por Estados Unidos. La venta de activos de Cibanco e Intercam señalados por presunto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro estadounidense se realiza de manera expedita y podría incluir hasta sus licencias bancarias, revelaron fuentes cercanas a esas negociaciones que pidieron no ser identificadas.
La jornada.
Ponen fin a la entrada de calzado que no pagaba impuestos. Buscan proteger a la industria nacional. En 3 años, importación se disparó de 3.79 a 40 millones de pares gracias a un permiso temporal. Celebran cámaras del sector la medida. Desde 2019 se perdieron 11 mil plazas, reveló el gobierno federal. En otra nota, se mantiene el T-MEC y suben exportaciones, destaca Claudia Sheinbaum. Hay aranceles limitados a vehículos y tarifas no muy altas para acero, aluminio y cobre, señala la presidenta. En otra información, arrecia Israel ofensiva contra la ciudad de Gaza y cientos de familias huyen a la costa. Cerca de 1.2 millones de niños de toda la franja enfrentan un severo deterioro de su salud mental, alerta la ONU.
Milenio.
Claudia tunde al porro de Alito, que solicita protección a Segov. La presidenta compara al líder nacional priista con golpeadores de estudiantes de la UNAM en los 80. Moreno se organiza marcha, va al Ministerio Público y responde que el trabajo de los gobiernos es dar resultados.
Excelsior.
streaming abre puertas para el lavado de dinero. YouTube no debe rastrear recursos. A través de la función Super Chat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos. En otra información, y ahora plagio de Shein. Abordadores zapotecos denunciaron que la plataforma vende ropa con diseños tradicionales del Istmo.
El Economista.
La informalidad fue el motor del mercado laboral en el mes de julio. Sumaron 1.1 millones en el mes. En total hay 34.1 millones. También encontramos Sheinbaum presenta el Polo de Desarrollo Económico de Tlaxcala. Se ubicará en Huamantla. La inversión anunciada será de $540 millones y generará hasta 6.000 empleos. Ya hay 6 cartas de intención para invertir.
La Razón.
Va oposición contra sobrerrepresentación, voto electrónico, segunda vuelta. Pugnarán, dicen, por enmiendas que garanticen pluralidad y reglas claras de competencia. PAN y MC buscan comicios más baratos, padrón electrónico. En PRI afirman que defenderán representación plural sin ir a foros de comisión presidencial.
24 horas.
En México, 4 millones no saben leer ni escribir. Retraso escolar se abatirá en 40 años.
El Sol de México.
Suspenden entrada de calzado extranjero. Más de 350 productos ya no podrán importarse. En otra información, aumenta la presión de Washington. La Casa Blanca advirtió que la administración de Trump está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos para contener el tráfico de drogas desde Venezuela sin descartar la vía militar.
La prensa.
Gordo corazón. El 37% de la población adulta mexicana vive con obesidad, factor que incrementa el riesgo de hipertensión arterial, enfermedad cardíaca y daño renal.
La crónica de hoy.
México y Brasil firman acuerdos comerciales de salud y agricultura. En materia económica, habrá colaboración entre la Secretaría de Economía de México y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil.
El Heraldo de México.
Medida temporal. Prohíben importación de calzado y textiles. La mandataria Claudia Sheinbaum emitió el decreto porque la industria nacional de este rubro se ha visto afectada entre 2019 y 2024.
Esto.
Fuerza femenina. En la NFL revela a esto que en México hay 40 millones de aficionados, de los cuales el 45% son mujeres, gracias a los títulos del flag football. Cowboys, Steelers y 49ers mantienen las preferencias en nuestro país.
RadioFórmula.com.mx.
Alito denuncia a Noroña ante Fiscalía General de la República tras empujones en el Senado. Alejandro Moreno también pidió a Segob ser agregado al mecanismo de protección tras las amenazas de Noroña.
Expansión.mx.
A horas de las ceremonias, el INE y el Tribunal concluyen elección judicial. El próximo lunes se llevarán a cabo las ceremonias para que los nuevos juzgadores tomen sus respectivos lugares en el nuevo Poder Judicial.
Infobae.com.
Muere uno de los bebés abandonados en Ciudad de México por daño cerebral severo.
Reporteindigo.com.
Sheinbaum anuncia que México será sede de la inauguración del Mundial 2026 tras reunirse con Gianni Infantino.
Político.mx.
Increpan a Adán Augusto López en calles del centro de la Ciudad de México. Es el de la barredora.
AgenciaEfe.com.
Irán dice que está dispuesto a reanudar negociaciones justas sobre su programa nuclear.
Forbes.com.mx.
Exención de aranceles de Estados Unidos para envíos de paquetes de bajo valor termina este viernes. Habrá un periodo de transición de 6 meses en el que los remitentes de servicios postales podrán optar por pagar un arancel fijo de $80 a $200 por paquete, dependiendo del país de origen.
El País.
Putin fulmina las ilusiones de paz en Ucrania con un ataque a Kiev. Al menos 21 muertos y más de 50 heridos.
Du. Washington Post.
La Casa Blanca nombra a Robert F. Kennedy Jr. como director interino de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.
The New York Times.
Trump ataca a agencias que desde hace tiempo se consideran al margen de la política. Los críticos ven grandes riesgos.
The Wall Street Journal.
Alibaba crea un chip de inteligencia artificial para ayudar a China a llenar el vacío de Nvidia.
Financial Times.
Las contrataciones de inteligencia artificial de Zuckerberg perturban Meta con salidas rápidas y amenazas de irse. En la prensa de los estados, Hidrocálido anuncia Sedecit llegada de armadora Nissan de Argentina. La transnacional japonesa se concentra poco a poco en Aguascalientes y nos posiciona de forma favorable en la geopolítica actual, dice Esaú Garza, secretario de Economía del estado. Y en ABC de Monterrey tendrán abusos médicos penalidades más severas. Diputados locales prometen endurecer las sanciones contra hospitales o personal médico que incurran en excesos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pues anuncia que no habrá más alianzas electorales con el PRI ni el 2027 para la elección pues intermedia y tampoco para la federal en el 2030, dice Jorge Romero. Bueno, pues estamos apostándole a ir como PAN en mucho tiempo. Podemos abrirnos al diálogo, no cerrando puertas, pero nuestra apuesta es como PAN y estamos listos. Y esto se da después pues de esta fallida coalición, ¿no?, del PRI, el PRD y el PAN en 2024. Así que descarta Acción Nacional, alianza con el PRI. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para esta mañana ya encontraremos contratiempos. Esto sobre Avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, entre el Eje 1 Poniente y la Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, en la zona norte, a través de la Avenida de los Insurgentes, ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, para quien deja atrás el paradero de los Indios Verdes y se dirige hacia la zona centro de la capital. En la zona oriente, recuerde que continúa la reducción de carriles por obras de socavón, esto en la calzada Ignacio Zaragoza, en carriles centrales con dirección hacia la zona poniente de la capital. Como alternativa vial para este punto podrán utilizar la avenida Pantitlán o bien la avenida Texcoco. Asimismo, en la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos carga que no deja de avanzar en ambos sentidos, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Le recordamos a nuestros amigos automovilistas que hoy no circulan vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Le reitero, pues este incidente de un automóvil que se registró pues hace unos minutos allá en la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura del metro Canal de San Juan, un vehículo que estuvo a punto de incendiarse por un cortocircuito. Bueno, pues las autoridades, los bomberos controlaron esta situación. Sin embargo, bueno, pues está generando un fuerte caos vehicular y además, bueno, pues esto empeora porque este incidente vial pues ocurrió muy cerca de donde se llevan a cabo las reparaciones del socavón que se abrió allá en la calzada General Ignacio Zaragoza. Y decíamos hace unos momentos, y también la jefa de gobierno lo había dicho desde la semana pasada, el fin de semana pasado. Bueno, pues este socavón quedará ya completamente cerrado. Las obras concluirán a más tardar el próximo domingo. ¿Por qué? Pues porque el lunes ya arranca pues la entrada a clases de todos los niños. Entonces imagínense si hay esos cortes viales debido a este socavón. Bueno, pues la vialidad, si de por sí es complicada en la calzada General Ignacio Zaragoza, bueno, pues se vería peor de afectada. Así que bueno, pues extreme precauciones y tome previsiones. Así que le digo, esto ocurre ahí a la altura de Canal de San Juan, del Metro Canal de San Juan, en la calzada General Ignacio Zaragoza. Bueno, ayer se dio a conocer pues una importante detención allá en Uruapan, en Michoacán. Se trata de un sujeto a quien apodan el Rino y es un presunto líder de la facción del cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer Pepe Cárdenas, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, platicó con Carlos Manso, alcalde de Uruapan, y esto fue parte de lo que le dijo.
Bueno, mantenemos un operativo desde el día de ayer, posterior a la detención de este individuo que es señalado de ser el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Uruapan, el jefe de plaza, y nos mantenemos atentos. Hasta este momento no hemos tenido pues una agresión como se ha presentado en otras detenciones o como se acostumbra, pero eso no nos quita la atención de estar monitoreando constantemente.
Está, y bueno, es decir, están en alerta todo el tiempo, por lo que pueda haber de represalia.
Estamos atentos y alerta, y desde luego pues haciendo el llamado a las autoridades federales para que mantengan permanencia constante para poder hacer frente a este tipo de situaciones o de amenazas que atentan contra la sociedad civil.
¿Cómo se llevó a cabo la captura?
Bueno, fue la Policía Municipal de Uruapan quien lo captura. Nosotros desde que entramos al gobierno pues hemos venido fortaleciendo pues la operatividad de seguridad pública, las estrategias, el equipamiento, y mantenemos operativos constantes, rondines de vigilancia, filtros de seguridad. Sabemos que se están desplazando ya no en convoys como acostumbran en otros municipios, sino que lo están haciendo de manera muy minuciosa, muy cuidadosa, y también utilizando vehículos que no son tan llamativos para poder evadir a la justicia o a las autoridades. Y bueno, se detuvieron a estos dos individuos que iban en una camioneta pues de un modelo ya muy antiguo, no de reciente modelo, ni tampoco lujosa, en una camionetita Toyota 4x4, esas que se utilizan para el corte de aguacate. Y ahí compañeros de la Policía Municipal les hacen el alto, los ven con una actitud evasiva. Al hacer las revisiones se les encuentra un arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Pepe Cárdenas en su espacio en la tarde-noche aquí en Grupo Fórmula con Carlos Manso, alcalde de Uruapan en Michoacán. Esta importante captura de este sujeto a quien apodan el Rino, presunto líder de la facción del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Ricky Moreno. Él es enviado especial de Grupo Fórmula a la Riviera Maya. ¿Por qué? ¿Por qué está él allá? Bueno, pues porque está cubriendo un evento importante que suena muy interesante, ¿eh? Se llama Apapachoa Festival Gasto Cultural 2025. Ricky, bueno, pues cuéntanos cómo te la has pasado. Este evento comenzó, pues si no tengo mal el dato, el martes de esta misma semana y se va a prolongar hasta el próximo domingo. ¿Cómo has estado sufriendo por allá? Buen día.
Juan Manuel, qué gusto saludarte, a ti, la audiencia de Grupo Fórmula. Efectivamente, sí, estoy acá en Xcaret, justamente en Apapachoa. Me gusta mucho el nombre Apapachoa, que se escribe con X,
sí,
pero se pronuncia Apapachoa Festival Gastrocultural 2025. Y sí, efectivamente, como nos decías, este evento empezó desde el martes de esta semana con una cena en honor a nadie más ni a nadie menos que a Enrique Olvera, uno de los grandes referentes de la cocina mexicana. Y bueno, han habido diferentes eventos. Hubo una cena de bienvenida, por ejemplo, de nombre Ellas Cantan, donde estuvieron las chefs mexicanas como Marta Ortiz, Lula Martín del Campo, Gabriela Ruiz, quienes cocinaron, dieron un mensaje muy claro: la fuerza de las mujeres está transformando la gastronomía desde sus raíces. Durante la semana, los Relatos con Sabor se convirtieron en verdaderos foros de diálogo, porque déjame decirte que además de todos los sentidos, obviamente estar comiendo, estar bebiendo de una manera excelente, también se hacen estos encuentros, estos diálogos, estas pláticas, Juan Manuel, donde podemos conocer hacia dónde va la cocina mexicana, qué es lo que está pasando actualmente en el contexto de la gastronomía, pero muy importante también decirte, es un evento, ayer platicábamos en la cena, ayer en la cena con el chef Carlos, Carlos Guzmán, que nos decía, lo importante de estos encuentros, mi querido Juan Manuel, es pues sentirlo, vivirlo, disfrutarlo. A veces no nos damos el tiempo de disfrutar con todos los sentidos, y bueno, ahorita en Apapachoa es un poco lo que está pasando.
Oye, Enrique, hacías mucho énfasis, ¿no? En el nombre, dices, me gusta mucho. La verdad es que sí, es muy sugestivo, ¿no? Suena a apapacho, ¿no? Apapacho, un apapacho gastronómico, pero también un apapacho cultural, mi querido Ricky.
Al corazón.
Exacto.
Todos los apapachos tienen que ser al corazón, y al corazón, bien sabes, mi querido Juan Manuel, tiene que ser a través de la comida, a través de los sentidos, y eso es lo que está pasando. Y justamente lo que decíamos, este evento va a continuar hoy, todavía sigue, va a estar mañana y va a estar todavía hasta el domingo. Es una semana que celebra México y a través, como decíamos, de la cocina. Me parece muy importante, con más de 50 talentos nacionales e internacionales compartiendo su visión. Una de las cosas que me decían es, están los mejores chefs del mundo,
sí,
pero que son mexicanos. Y yo decía, ¿cómo? No, es que para venir a estos eventos invitan a chefs de todo el mundo, pero los más importantes tienen que ser los mexicanos, que sean reconocidos internacionalmente. Entonces, no simplemente es un evento donde dices, bueno, están los mejores chefs mexicanos. No, son los chefs del mundo, y además que son mexicanos. Ese es el sello de Apapachoa.
Oye, y además estoy viendo que también hay actuaciones musicales, ¿no? Sí. Pasarelas, presentaciones escénicas, experiencias de mixología. Bueno, imagínate nada más.
Sí, fíjate que desafortunadamente cada comida nos la acompañan con una bebida, nos la acompañan con un buen vino, nos la acompañan. Ayer nos dieron un vino naranja que me llamó mucho la atención porque estaba tratado con miel de abeja. Entonces, bueno, la verdad es que sí, es en todos los sentidos, y vamos a estar aquí disfrutando. Y si me lo permites, Juan Manuel, vamos a estar enlazándonos a diferentes espacios de Grupo Fórmula con entrevistas, con enlaces como este, compartiendo pues todos los eventos. Ahorita, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya nos toca un desayuno, entonces desde el desayuno ya estamos viviendo la experiencia.
Oye, pues a seguir sufriendo, mi querido Ricky Moreno.
Como siempre,
todavía
como
hay
siempre,
todavía hay espacio, ¿no? Para que la gente que esté interesada, bueno, pues acuda, ¿no? Concluye este evento el próximo domingo.
Justo 92.3 es la estación aquí en Cancún puntualmente, que es la señal que venía escuchando cuando venía a Xcaret. Están todos invitados para que se den una vuelta, porque puedes venir y puedes disfrutar ya sea la comida, ya sea la cena, que son las galas principales, para que se animen a todos los que están por acá en Cancún, y también a los que no están en Cancún, que nos acompañen durante todo el día. Vamos a estar compartiendo todas las experiencias que se viven, porque este es un evento que va a trascender y que va a seguir a través del tiempo. Entonces, para que si este año pues no pudieron, sé que este es el fin ya de regreso a clases, pero en los próximos años para irlo planeando con tiempo.
Perfecto, Ricky. Bueno, pues ya nos estarás platicando a tu regreso cómo fue tu sufrimiento. Ni modo, pues alguien tiene que hacer eso, ¿no?
Gracias. Tiene que hacerlo, ni modo.
Gracias, mi querido Ricky. Estamos en comunicación.
A toda tu audiencia.
Un fuerte abrazo, Ricky Moreno, enviado especial de Grupo Fórmula a la Riviera Maya, ya en Xcaret, este importante evento, Apapachoa Festival Gastrocultural 2025, inició apenas el martes, se prolonga hasta el próximo domingo, 31 de agosto, así que bueno, pues ahí está la invitación, este fin de semana, si usted quiere disfrutar de una buena comida, de una buena cena, de un buen vino, ¿no? De una buena bebida, pero también de actos y eventos culturales. Bueno, pues ahí está Apapachoa Festival Gastrocultural 2025. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está funcionando esta mañana el Metro? Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta afluencia moderada en la línea 3 de Indios Verdes a Universidad y en la línea 12 de Tláhuac a Mixcoac. El intervalo entre trenes es de un tiempo estimado de 6 minutos. El resto de las estaciones opera con afluencia moderada y avance continuo. Ante el regreso a clases de la próxima semana, le sugerimos a las personas usuarias planificar su viaje y anticipar su salida, debido a que la afluencia en la red puede ser alta. Les recomendamos realizar con anticipación la recarga de la tarjeta de movilidad integrada y así garantizar menos tiempo en filas. Pueden realizar su recarga en las taquillas, máquinas expendedoras de la red y desde la app CDMX. En estaciones como Indios Verdes, Guerrero, Constitución de 1917, Mixcoac y el conjunto Pantitlán, se presentan maniobras de dosificación de usuarios que permite un ingreso ordenado y seguro para llegar a los andenes. Sigan las indicaciones del personal del sistema. Y en apoyo a de los corredores del Maratón de la Ciudad de México, el domingo 31 de agosto, las líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán servicio a las 5 horas. El resto de las líneas abrirán de forma habitual a las 7 horas. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Bueno, pues ahí está este reporte desde el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El metro funcionando de manera normal esta mañana. Solamente nos decía Ana en la línea 3 y en la línea 12. Bueno, pues como hay afluencia moderada, pues los vagones tienen, pues están pasando más o menos entre 3 y 6 minutos de distancia, pero bueno, pues funcionando de manera normal este sistema de transporte colectivo.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues hay muchísima información deportiva previo pues a este fin de semana, pero si te parece, comenzamos con esta lista, ¿no?, que se da a conocer de los seleccionados nacionales de fútbol, que bueno, pues estarán presentes y participando en esta fecha FIFA del mes de septiembre, que ya la semana que entra ya es primero de septiembre, lunes, en donde el conjunto nacional estará pues enfrentando a Japón y a Corea del Sur. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana ha presentado su lista de 25 elementos para esta fecha FIFA del mes de septiembre, donde los porteros se encuentran Luis Ángel Malagón de América, Raúl El Tala Rangel de Chivas, Carlos Acevedo de Pachuca, Carlos Moreno de Pachuca. En los defensas se encuentran Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca, Jorge Sánchez de Cruz Azul, César Montes del Lokomotiv de Rusia, Johan Vázquez del Genoa de Italia, José Juan Sánchez Purata de Tigres, Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul, Jesús Gallardo del Toluca, Mateo Chávez de la AZ Alkmaar de los Países Bajos. En los mediocampistas se encuentran Edson Álvarez del Fenerbahçe de Turquía, Eric Lira de Cruz Azul, Marcel Ruiz del Toluca, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Orbelín Pineda de la AEK de Atenas de Grecia, Eric Sánchez del América, y en los delanteros están Roberto Alvarado de Chivas, Diego Lainez de Tigres, César Huerta del Anderlecht de Bélgica, Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra, Santiago Jiménez del Milan de Italia, Irving Lozano del San Diego FC de la MLS, Alexis Vega del Toluca, Germán Berterame de Rayados de Monterrey. La concentración del plantel inicia el 31 de agosto en Oakland, California. El 6 de septiembre estará enfrentando a Japón y el 9 ante los surcoreanos en la Unión Americana. En la Liga MX, el día de hoy inicia la jornada 7, donde Atlético de San Luis estará recibiendo al Toluca a las 7 de la noche. Juárez hace lo propio con Mazatlán FC a la misma hora, mientras que Monterrey estará visitando al Puebla a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el día de mañana, León recibe al Querétaro a las 5 de la tarde. Santos hace lo propio con Tigres a las 7 de la noche. A las 7 de la noche con 7 minutos, Cruz Azul estará visitando a la escuadra de Chivas. Y justamente vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Avisor, un partidazo, un muy lindo partido de fútbol, un partido abierto con dos equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho todos los sectores de la cancha, la pelota, tal cual bien vos decís, es uno de los equipos que repito, ha ha obtenido menos de lo que ha merecido en cuanto a producción. Y tiene que ver con que ha sido muchos partidos ambicioso, ha saltado a ser el protagonista. Y bueno, y en esa puja que visualizo de cara al sábado, sabemos bien de que son partidos que nos gustan.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, previo al duelo ante la escuadra de Chivas el día de mañana, y destacar que América y Pachuca estarán cerrando la jornada sabatina a las 9:05 p.m. para el día domingo. Pumas recibe al Atlas a las 4:00 p.m, mientras que Tijuana le estará haciéndole los honores a Necaxa dentro del cierre de la jornada 7 de la Liga MX. En la Champions League se realizó el sorteo de los duelos de la primera fase, en donde cada equipo tendrá que enfrentar 8 partidos. 4 de local, 4 de visitante. El Paris Saint Germain tendrá que recibir al Bayern Múnich, Tottenham, Atalanta y Newcastle. Además, estará visitando al Barcelona, Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen y Athletic de Bilbao. Real Madrid enfrentará la primera parte del torneo recibiendo al Manchester City, Marsella, Juventus y Mónaco. Como visitante estará enfrentando a Liverpool, Olympiacos, Benfica y Kaira Dalmati, ese equipo kazajo que está debutando en este torneo, Juan.
Oye, Beto, y también destacar, ¿no? Ayer estuvo en México el titular de la FIFA, Gianni Infantino, concretamente en Palacio Nacional, ¿no? Se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y, bueno, estuvieron conversando, ¿no?, sobre los avances de la organización del Mundial 2026. Hay que recordar que, bueno, pues es en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Y nuestro país será sede, ¿no? Tendrá 3 sedes. Será la Ciudad de México, Guadalajara y también Monterrey.
De acuerdo, ya estamos a menos de 300 días para el arranque de esta Copa del Mundo en nuestro país, así es que de esa manera Gianni Infantino sigue visitando justamente las sedes que albergarán la Copa del Mundo. Falta Canadá, evidentemente, pero ya visitó Estados Unidos, ya estuvo en México, como bien destacas, y ahora únicamente falta Canadá. Y continuando con el tema de la UEFA Champions League, estábamos comentando que Real Madrid tendrá que visitar Kazajistán en un vuelo de más de 12 horas, Kaira Almaty estará debutando en la UEFA Champions League, y vamos a escuchar justamente las palabras de Emilio Butragueño, directivo merengue.
Sin duda es algo nuevo para nosotros, es un viaje muy largo, ya no solamente la ida sino la vuelta, por lo que hablábamos antes del calendario que tenemos, y habrá que prepararlo bien, lógicamente, pero es otro elemento que se introduce para aumentar la dificultad del partido.
Parte de lo que ha comentado Emilio Butragueño, directivo del Real Madrid, hablando sobre el vuelo que tendrá que hacer el equipo merengue ante Kaira Dalmati de Kazajistán. Destacar que Rodrigo Huescas, de momento, es el único mexicano que estará enfrentando la UEFA Champions League. El Copenhague se medirá a rivales como el Borussia Dortmund, Napoli, Bayer Leverkusen, Kaira Dalmati, además del Barcelona, Tottenham, Villarreal y Karabakh, Juan.
Perfecto, y rapidísimo, mi querido Beto, pues ya se llevó a cabo la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos, pero también el domingo, ¿no?, el maratón de la Ciudad de México.
Totalmente de acuerdo en la Fórmula 1, destacar que Lando Norris fue quien se llevó justamente la primera sesión de prácticas, y algo a destacar es que tanto Max Verstappen como justamente Lewis Hamilton aplaudieron la llegada de Checo Pérez a Cadillac.
Perfecto. Oye, pues hay que ver también el desempeño de Max Verstappen, ¿no? Él pues estará corriendo como local, a ver qué tal le va.
De acuerdo. Esperamos que sea un gran papel, porque vaya que le urge sumar puntos a Red Bull como quiera que sea.
Así es. Gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La entidad financiera Bancoppel anunció la compra de la cartera automotriz de Cibanco. Ante las acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló que la adquisición se llevó a cabo después de una revisión minuciosa de las actividades del banco acusado. La fabricante de chips Nvidia reportó una baja en sus acciones del 4% ante un pronóstico tibio de comercializaciones. El anuncio por parte de la compañía estadounidense preocupa a los inversionistas, ya que el mercado de la inteligencia artificial podría bajar su auge debido a la rivalidad entre Estados Unidos y China. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones acusó a empresas chinas de realizar dumping en la comercialización de vehículos pesados. Por ello, exigió a las autoridades aduaneras poner piso parejo para competir en el sector. La Asociación de Bancos de México afirmó que el nombramiento de Ángel Cabrera al frente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de Omar Reyes en la Unidad de Inteligencia Financiera representará nuevos retos financieros. Reconoció que se trata de liderazgos correctos que servirán para afrontar conjuntamente los obstáculos. La minorista estadounidense Costco informó que abrirá su tienda más grande de América Latina en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Con un terreno de 7 hectáreas y una inversión de $100 millones, señaló que marcará un hito económico para la zona metropolitana del estado.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.